conversar más en extenso sobre qué es lo que él piensa de la propuesta y también sobre el impacto que él estima en el mercado de capitales. Guillermo fue superintendente de valores y seguros y también fue superintendente de pensiones, así que una persona más que autorizada para conversar sobre estos temas. Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Guillermo, buenos días.
Hola. Hola, Catalina. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo están?
Qué gusto saludarte. Oye, hablábamos recién con la Fundación Sola, que nos decía el sistema de pensiones está quebrado. No hay expectativa de que se caiga tampoco el mercado capital en caso de que avance este proyecto. Hartos temas que me gustaría que quizás contrastáramos contigo.
Bueno, yo creo que este es un proyecto que yo creo que tiene tiene varias lógicas, ¿no es cierto? Una es para algunas personas, como lo dijo la propia persona de Fundación Sol que estaba antes que yo acá, hay una disposición ideológica muy fuerte y eso, bueno, pasa. Hay gente que tiene disposición ideológica en contra de las AFP y a favor de las AFP, ¿no? Entonces eso es algo que es normal y es un debate que es importante que se tenga a nivel nacional. Ahora, creo que sí hay que discutir con frialdad cuáles son los impactos. Y lo que acá ocurre, ¿no es cierto?, es que hay un cambio en la composición de la riqueza nacional. De hecho, hay una reducción de la riqueza, porque lo que vamos a hacer es que vamos, de prosperar este proyecto, ¿no es cierto?, hay una reducción en el ahorro que está disponible para financiar inversión, y eso lo vamos a transformar en consumo, en alguna forma de consumo, ¿no es cierto? Y eso, por lo tanto, necesariamente tiene un impacto macroeconómico, porque estamos hablando de un cambio, primero, que es muy grande, o sea, hay muchos recursos los que están involucrados, y es un cambio permanente, porque efectivamente acá pueden haber cambios en los mercados, de repente pueden subir y bajar, eso todos lo sabemos, pero esto estamos hablando de un cambio permanente. Estas otras variaciones son cambios transitorios, y esto es un cambio permanente que me parece que es importante también poner en la ecuación.
¿Es un cambio que está bien planteado, crees tú, en la discusión y en lo que se ha escrito hasta el momento?
Es que sabes que yo creo que esto responde a una, por un lado, a una necesidad objetiva, en el sentido que efectivamente hoy día este shock que estamos viviendo es tan agudo que requiere medidas tan extraordinarias y tan rápidas, y la reacción del gobierno ha sido lenta y ha sido en cierta forma acomodaticia, en el sentido de la política monetaria, que usa la palabra acomodaticia, que se ha ido acomodando a medida que va agravando. O sea, había poca capacidad de prever esto, y eso yo creo que ha generado un nivel de ansiedad en la población de tal nivel que de alguna forma permitió una situación como esta. Por ejemplo, cuando se hicieron las primeras medidas paliativas de ingreso para la familia, se dio acceso al seguro de cesantía, se anunció que se le iba a poner plata al Fondo Solidario, muy bien, pero las condiciones eran que originalmente esto duraba 3 meses, eso de los 3 meses, se iban a reducir las tasas de reemplazo del salario del 70 al 30% en 5 meses, eso era. Pero eso es totalmente contradictorio con lo que estaba pasando en el plano sanitario, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma, esto yo creo que obedece a una necesidad real de lo que está pasando a la chilena y al chileno medio en la calle, que se están quedando sin trabajo, muchas mujeres que han tenido que volver, que estaban trabajando y generaban un segundo ingreso, han tenido que volver a su hogar porque están o se quedaron sin pega o están con niños en la casa y no hay nadie que los cuide. Cosas como esa. Y esa sensación de desesperación de mucha gente, yo creo que da la idea de que acá hay una, en cierta forma, esto está paliando, es como un paliativo de una política del gobierno que tendría que ser bastante más, no sé si laxa es la palabra, pero al menos más eficiente en responder a las necesidades de la gente.
Pero Guillermo, en ese mismo sentido, el programa de ingreso de emergencia entrega 400.000 pesos mensuales a una familia de 4 personas. Eso es el 100% del ingreso del 70% de los chilenos. O sea, el 70% gana menos que 400.000 pesos y por lo tanto pareciera desde afuera una medida suficiente. Además es para el 80% de la población. Entonces la duda que anda dando vuelta es, si el gobierno, en vez de haber ofrecido 400.000, hubiese ofrecido 500.000 o 600.000, ¿hubiéramos evitado esto, o más bien esto es tan político, porque todas las cosas tienen un componente político y uno técnico, pero esto es tan político que da lo mismo lo que hubiese hecho el gobierno, siempre hubieran pedido lo tuyo y uno más?
Es difícil de responder a eso. Puede ser, y como puede no ser, yo creo que cualquiera va a probablemente poder argumentar de una forma u otra. Yo lo que constato es que el tipo de apoyo que ha dado el gobierno ha sido un tipo de apoyo que es insuficiente. Imagínate que en algún minuto, en lugar de entregarle plata a la gente, que es una cuestión de una transferencia electrónica que se demora un par de segundos en llegar a la cuenta RUT de cualquier persona, se armó una faramalla de unas cajas que se iban a distribuir, que se demoraron más de un mes en llegar, etcétera. Y la verdad es que creo que eso muestra que efectivamente el gobierno estaba pensando en algún minuto que este era un shock distinto, que no era tan grave, o no iba a ser tan largo, o no iba a abarcar tanta gente, alguna mezcla, alguna combinación lineal de todo eso. Eso creo que sí es indiscutible. Ahora, el ingreso familiar de emergencia, inicialmente las familias tenían que inscribirse para recibirlo. Lo que tú ves que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Dinamarca, lo que ha hecho Italia, lo que ha hecho España, es que se dieron cuenta que no había tiempo, porque iba demasiado rápido todo esto, no había tiempo para ese tipo de señales que habitualmente, o más bien, o de políticas que habitualmente uno hace en condiciones normales, pero siento esto una condición anormal. Lo que hicieron esos países es que entregaron simplemente cheques a las familias. Acá había que inscribirse, eso es una condición que se acaba de relajar, pero ya estamos en el cuarto mes de la situación, y como esto va muy rápido, eso es importante. Después tiene la otra consideración, que es que cuando tú miras la distribución del ingreso en Chile, hasta el percentil 90, la verdad es que los ingresos crecen súper poco. O sea, en lo que crezca, lo que tenga una persona en el percentil 60, que es hasta donde llega más o menos la política social, llega la gratuidad universitaria, las pensiones solidarias, hasta el percentil 60, o desde el percentil 60, si tú quieres, al percentil 90, el incremento en la calidad de vida, en el ingreso de la persona, no es demasiado significativo. Del percentil 90 para arriba, ahí crece mucho, pero hasta el percentil 90 no. Eso quiere decir que cuando una persona en el percentil 70, 80, o sea, estamos hablando de un 30% de la población, sufre una pérdida de ingreso, los registros del registro social de hogares, por ejemplo, tienen a esa persona catalogada como de clase media alta, lo que la pérdida del ingreso lo lleva muy rápidamente a un riesgo de pobreza. Esa vulnerabilidad no estaba considerada inicialmente, al menos, probablemente se ha ido incorporando ahora, pero no estaba inicialmente incorporada en los instrumentos con los cuales se estaba diseñando todo el paquete de medidas. Entonces hay mucha gente que quedó efectivamente afuera y se han ido incorporando ahora, pero como es un grupo social muy grande, muy vulnerable, dos, tres meses sin ingreso y está realmente en una condición compleja. Sí. Entonces, todo el instrumento de política social le llega a la población chilena relativamente rápido cuando hay instrumentos, pero para un 30% de la población, que es un poquito menos vulnerable, el Estado no tiene instrumentos. Y eso es lo que yo creo que ha causado en buena parte este clamor y esta demanda y cierta popularidad aparentemente por este tipo de medidas.
Esa es una explicación, ¿no es cierto, Guillermo Larraín, lo que estamos viendo? Pero desde el punto de vista previsional y técnico, ¿te parece oportuno, te parece bueno el proyecto? ¿Te parece que hay que hacerlo, de retirar el 10%?
O sea, yo creo que llevamos 8 años discutiendo cómo allegar más recursos al sistema previsional. Aquí se los vamos a quitar. Así que sería absurdo decir que esto, desde la perspectiva previsional, es una buena idea. Y creo, no conozco a nadie al menos que esté planteando, diciendo que esto es una súper buena idea desde el punto de vista previsional. Lo que necesita el sistema previsional chileno es que le pongamos más recursos, no que le quitemos recursos. Necesitamos, como hay pensiones que son muy bajas, necesitamos que haya más contribuciones, necesitamos que haya el capital que efectivamente rinda más, necesitamos que haya más solidaridad. También es una discusión que hemos tenido el último año, porque el solo ahorro tampoco es suficiente para poder entregar buenas pensiones. Tienen que haber mecanismos de solidaridad, y esos mecanismos hoy día son insuficientes. Entonces hay que reforzar todo eso. Entonces lo que necesitamos es más recursos, necesitamos más instrumentos, o sea, más plata, más recursos, pero también más instrumentos, y eso es lo que se ha estado discutiendo en la reforma previsional desde el año pasado, y eso es lo que hay que es lo que hay que avanzar.
Guillermo, quería llevarte un poquito hacia atrás. Tú mencionabas la poca diferencia que había en la calidad de vida entre el percentil 60 y el percentil 90. Justamente como a la clase media, digamos, como se les llama, que están por ahí, no les llegó la primera focalización del ingreso de emergencia. Apareció una idea del gobierno de entregar este crédito blando, con 0% de interés, 2.600.000 como máximo. No sé si te gusta esa idea, si te gusta más que el 10%, o más bien, pregunta abierta, ¿cómo ayudarías tú, con qué instrumentos ayudarías tú a ese sector que le llamamos clase media, que está por ahí entre el 70% y 80% de la distribución del ingreso?
A ver, yo creo que, nuevamente, esos instrumentos que fueron dados a conocer ahora el fin de semana, nuevamente llegan tarde, y hay que pensar bien qué instrumento es el mejor. Yo honestamente creo que Chile tiene un problema de que no hemos hecho un buen debate, y por lo tanto estamos improvisando, y este es un problema no solo del gobierno, de la sociedad chilena en general. No hemos hecho un buen debate respecto de qué hacer con ese segmento de la población que no está cubierto por la política social. Entonces, estamos ahora, claro, aparece esta idea del préstamo sin costo, que yo creo que, así como de buena primera, no parece mal, porque efectivamente ese segmento de la población es un segmento que habitualmente genera ingresos. Muchas de esas personas, cuando se restablezca la normalidad, van a poder volver a generar ingresos y van a poder pagar en cómodas condiciones. Las condiciones que están planteadas no parecen malas. Hay un año de gracia, luego se paga sin interés y hay un tope de ingresos, y si no se cubre eso, después se extingue la deuda. Entonces, no me parece que sea una mala iniciativa, pero honestamente, como no hemos tenido un buen debate y profundo, y nadie lo ha pensado mucho, porque toda la discusión social chilena siempre se refirió a los segmentos más pobres. No hay una discusión respecto de qué instrumento, si es que los necesita, los segmentos no tan pobres. Y eso es un debate que creo que es necesario tener en una sociedad más moderna. O sea, si tú vas a Europa, esos instrumentos hoy día existen. ¿No? Hoy día los instrumentos existen, y lo que pasa es que, como no los tenemos, estamos un poco improvisando. Dentro de ese contexto de que hay improvisación, ese instrumento no me parece malo, pero no sé si es el mejor, para ser franco, no podría decírtelo.
Me quiero enfocar en el tema de la improvisación para hacerte la última pregunta, porque se nos va el tiempo. ¿Cómo has visto la discusión política en el Parlamento respecto a este tema?
Yo creo que estamos nuevamente todos, de alguna forma, improvisando. Este es un shock, y por eso yo no culpo...
¿Los parlamentarios también?
Y los académicos, y el gobierno, y todo, sí, claro, obviamente. Pero creo que eso tenemos que tomarlo como un riesgo. O sea, lo que uno quisiera en estas condiciones es poder haber prediscutido algunas cosas. Y la verdad es que hay muchas cosas que no lo hemos discutido. Déjame volver a la política social. Estamos tan convencidos del tema de la focalización del gasto público para justamente ayudar a los que más lo necesitan, que aquellos que lo necesitan un poco menos, pero que son prácticamente igualmente vulnerables, no hemos pensado qué hacer con ellos. Y yo creo que ese es un problema que es súper difícil de manejar. Se está manejando tarde, se está manejando de una forma que no sabemos si es la mejor o no. Yo creo que esa, la idea del préstamo, honestamente, creo que no hay que minimizarla como una solución de corto plazo, y no sé si es la mejor. Pero yo creo que, dadas las condiciones, me parece que es mejor.
¿Cuál es el lineamiento político para el partido en el Senado, en esta discusión?
¿En qué partido?
¿De la Democracia Cristiana?
Ah, no sé, yo no estoy metido en esa discusión, así que no sabría decir.
Bien, muchas gracias, Guillermo Larraín, superintendente, ex superintendente de Valores y de Seguros y también fue superintendente de pensiones, PhD en economía de la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Más que Números.
Gracias, gracias, gracias.
Buenos días.